Vamos a conocer más de los 613 mandamientos en la sección Tesoros de la Torá. Vamos al mandamiento 497 y 498. Solo son dos mandamientos. Dicen así estos dos mandamientos: designar un rey de Israel y no designar rey de Israel a quien no sea de la simiente de Israel, ¿no? Estos entonces corresponden a los mandamientos positivos 205 y al mandamiento negativo 293. Entonces tenemos un mandamiento positivo y uno negativo que se complementan, ¿no? Es como que los dos lados de la misma moneda, que básicamente consiste en designar un rey para Israel, y ese rey no puede ser sino de la simiente de Israel, o solo de la simiente de Israel. Y vamos a, una vez más, a Deuteronomio, capítulo 17. Vamos a leerlo desde el verso 14. Vamos a leer 14 y 15. Devarim 17, 14 y 15 dice así: cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Bueno, pues este mandamiento de verdad que tiene bastantes opiniones y bastante controversia. Porque tenemos ahora sí que los dos lados de la moneda. Tenemos opiniones a favor y tenemos opiniones totalmente en contra. Y bueno, yo inicio con la controversia. No con la controversia, pero sí con la opinión. Y yo te pregunto a ti, ¿tú qué consideras? ¿Buena idea o mala idea la de tener un rey? ¿Cómo lo ves? ¿Por cuál te inclinas a pensar? ¿Que es buena idea tener un rey o que es una mala idea el tener un rey? Bueno, pues aquí en el sondeo ya nos van dando su opinión. Y algunos dicen buena idea. A ver quién más apoya. Vamos a hacer la votación por el buena idea y la votación por el mala idea. Y ya vayan pensándole por qué sí es buena y por qué es mala. Bueno, primero voy a dar parte de lo que dice la escritura. Seguramente ya tienes en mente un pasaje sumamente conocido de esta idea de queremos rey, de poner un rey. ¿Sí? Bueno, vamos a Primera de Samuel capítulo 8, vamos a leer este pasaje en donde precisamente aquí en algunas Biblias incluso le ponen títulos como Israel pide rey. Primera de Samuel 8, versículo 1. Vamos a leer lo que sucedió años después, cuando el pueblo ya estaba establecido en la tierra de Israel. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beersheba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y dijo Dios a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras que el Señor del Señor al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Fíjense, todo lo que implicaría entonces el tener un rey no iba a ser de a gratis. Dice aquí, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas el Señor no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos del Señor. Y el Eterno dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Wow, pues, ¿qué les parece? ¿Qué sucedió aquí entonces? ¿El pueblo está pidiendo algo en contra de la Torá? Es decir, la petición con la que llega el pueblo delante de Samuel, la pregunta es, ¿va en contra de lo que ya estaba establecido por Moisés? ¿Va en contra de lo que Dios había ordenado a través de la Torá, a través de Moisés? No, la respuesta es no. Ellos pidieron lo que la Torá misma dice. Vamos a volver a leer lo que dice Deuteronomio. En el verso 14, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Bueno, pues, si nos vamos con la idea o con lo que expresa el libro de Samuel, el capítulo 8, es evidente que esto no agradó y por eso se entristece Samuel. O sea, Samuel era un hombre evidentemente sensible al Espíritu de Dios, conocía la voluntad de Dios, era una autoridad dentro de Israel. Y él va delante de Dios a presentarle el caso diciendo, mira lo que nos están pidiendo, o sea, mira lo que te están pidiendo, quieren un rey. Y Dios le dice, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, como, bueno, no te lo tomes personal, Samuel, ¿no? O sea, como que, ajá. Entonces, bueno, hay una opinión muy firme que dice, no era una buena idea, definitivamente. Y las consecuencias que vendrían por asignar un rey serían sumamente graves y fuertes. Y eso, bueno, pues ahora sí que para muestra bastan dos libros, Primera y Segunda de Reyes. Nada más ahí nos damos una idea de lo que empezó a suceder cuando Israel fue gobernado por reyes. Sin embargo, la Torá dice que sí, dice ciertamente cuando hayas entrado, pondrás por rey. Entonces, la otra opinión, que les digo, aún los mismos rabinos no se ponen de acuerdo, es de sí, por eso mismo está en la Torá. O sea, Dios previendo esto dice, pon un rey. Pero, ¿cuál es el detalle en el lado positivo? Es decir, sí está bien, es que Dios dice, pero el que sea el que yo les diga. Esa es la diferencia. Entonces, algunos se inclinan a pensar que Samuel se entristece porque consideraron que esa petición fue prematura. No esperaron a que Samuel muriera, sino que dijeron, no, bueno, pues como tus hijos no andan en los caminos, necesitamos un rey como todas las naciones. Y por otro lado es porque el principio El principio de la petición fue imitar a las naciones. Entonces, yo por un lado creo que sí es necesario que haya un rey, sí era necesario nombrar un rey, porque la Torah dice que era necesario que hubiera un rey. Lo delicado del asunto es dos cosas. Primero, asegurarse que ese rey fuera escogido por Dios. Y aquí no es una cuestión democrática. Olvídense de la democracia occidental de vamos a votar. No hay tal. Bueno, lo que la mayoría quiera, no era lo que la mayoría quisiera. Era lo que Dios decía que fuera. Por otro lado, ¿por qué también necesario, y cara a la parte delicada, las consecuencias que traerían establecer un rey, por más ahora sí que maravilloso, perfecto y bueno, y el rey más perfecto que se puedan imaginar de la misma escritura, iba a requerir lo que decía ahí y que se los dijo Samuel? Y por eso Dios le dijo a Samuel, adviérteles, o sea, que consideren el costo de lo que implica tener un rey. Va a tomar a sus jóvenes y a las doncellas y a sus siervos y les va a diezmar. Se quejan por diezmar en el templo, pues él les va a diezmar y diezmar y diezmar y diezmar de todo, del ganado y de las viñas y de sus ganados y de todo les va a diezmar. Entonces, no va a ser de a gratis mantener ahora sí que al reyecito. Como rey va a tener que vivir y como rey lo van a tener que mantener, ¿sí? Entonces, bueno, muchos dirán, bueno, pues es que el rey David, debieron haber esperado a que el rey David creciera, porque pues era un muchachito todavía, ya que hubiese madurado, ya que hubiera crecido, él hubiera sido el rey. Aún mismo el rey David, no hubiera sido el mismo rey David si no hubiera vivido esta parte necesaria en su carácter y en su vida. Me refiero a la persecución que vivió con Saúl, el rechazo de sus hermanos, toda esta diáspora de alguna manera que tuvo que vivir David, también era necesario y también era una preparación para poder convertirse en un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún así, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, también cometió errores. También censó al pueblo, también cayó en ciertas, bueno, sabemos en qué tentaciones. Eso generó un montón de problemas con su propia familia, con sus propios hijos, con sus propios generales, o sea, bueno, y era inevitable también porque finalmente es un ser humano. Ahora, ¿por qué también es necesario finalmente nombrar un rey? ¿O por qué habría de ser necesario nombrar un rey? Y bueno, pues David no iba a vivir para siempre, pero en Jueces 21:25 hay un versículo que es con el que cierra el libro. Jueces 21:25 dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, hacía lo que se le daba la gana. Como no había rey, cada quien se mandaba. Cada quien era el rey de su casa y de lo que quisiera. Entonces, de alguna manera, podemos ver que cuando no hay un rey, cuando no hay una cabeza, cuando no hay un líder, pues entonces las cosas no funcionan. Entonces esto es lo que apoya la idea de que sí, estaba bien pedir un rey. Pero aún el rey, como les digo, con el perfil más adecuado, así que aunque le hubieran hecho todas las entrevistas y tuviese visto el currículum, me dijo, no, este rey sí es el perfecto, aún así se iba a equivocar. Entonces implica un riesgo. Pero por otro lado, me voy ahora al otro lado una vez más, y es, seamos honestos, y realmente somos, como diríamos, ingobernables por nosotros mismos. O sea, necesitamos una figura de autoridad. Por eso Dios no trae a los hijos siendo adultos, ¿no? O sea, los trae siendo pequeños, con figuras de autoridad, padre o madre, abuelos, en fin, para que aprendan, para que tengan un modelo a seguir. Pero también se necesita requerir en situaciones, en momentos difíciles, alguien que tomara la responsabilidad, que llevara en sus hombros al pueblo, así como espiritualmente el Kohen Agadol, el sumo sacerdote, a veces cargaba esta parte, por ejemplo en Yom Kippur, también el rey debía de asumir esta responsabilidad de cargar decisiones, veredictos, momentos difíciles. Y eso no es fácil. Entonces la idea del rey era pues conducir a la nación, fortalecer la enseñanza, la aplicación de la Torá, ¿no? O sea, tener una sola voz de autoridad y no muchas voces. Por eso el periodo de los jueces es así un desastre. ¿En qué sentido? Que había altibajos arriba y abajo. ¿Por qué? Porque de repente surgió un líder, como un tipo caudillo que espiritualmente estaba conectado con Dios, generaba un movimiento de gente, liberaba a Israel. Pero moría o simplemente se corrompía y entonces todo se venía abajo junto con él. Estaban como atados a esta parte. Y uno y otro y otro y otro arriba y abajo, arriba y abajo y arriba y abajo, porque no había un solo rey. Entonces, pues ahora sí que la idea es buena, la aplicación es la que puede fallar. La idea puede venir de la misma Torah, pero la aplicación es la que puede fallar. Es como quien dice, quiero un marido, quiero una mujer, quiero una esposa, pero pues agarra el que sea, ¿no? Al que va pasando, véngase para acá, ¿no? Ya Dios dijo que el matrimonio lo bendice, pues espérame, ten cuidado. La idea es buena y el mandamiento ahí está, ¿no? Pero depende ahora sí que con quién. Y tristes casos, ahora sí que rey tras rey tras rey tras rey, lo ves ahí como testimonio en los libros de reyes, en los libros de crónicas, que de mal en peor y de un desastre en otro. Sí. Entonces, híjole, yo creo que como dijo ahí mismo en el libro de Samuel, o sea, van a clamar a mí, dice el Señor, y yo no los voy a oír. Ustedes tuvieron lo que pidieron. Sí. Pero bueno, fíjense, también aquí el detalle es ese, ¿no? El rey iba a emitir justicia, iba a dirigir, y es más fácil cuando hay una sola voz. El problema también podía darse en que el poder puede corromper, el poder puede desviar el corazón, aún del hombre más sabio, aún del hombre más humilde. Digo, Salomón era el hombre más sabio y aún así llevó al pueblo a la transgresión al permitir a través de sus matrimonios un montón de idolatría. Y fíjense, yo quisiera yo recomendarles un libro. Este es un libro muy pequeñito que está narrado en forma de como si fuera una, pues una novela, una obra de teatro. Este libro se llama Perfil de tres monarcas. Y es un libro que lo lees en 2 o en 3 días. Y es un libro que describe el carácter, que describe el corazón de tres hombres: Saúl, David y Absalón. Se enfoca en estos tres reyes. Y te intenta y tiene la intención de hacernos dar cuenta qué tipo de corazón tenemos, a qué tipo de rey seguimos y a qué tipo de personas nos podemos llegar a convertir. Entonces, pues se los recomiendo bastante. De verdad, lo venden en prácticamente cualquier librería cristiana. Lo pueden encontrar en internet también. Y pues te ayuda a reflexionar bastante, te ayuda a reflexionar mucho acerca sobre qué rey queremos y sobre qué tipo de personas somos, cómo reaccionamos hacia adversidades y hacia injusticias, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, pues yo les decía, ¿no? Como es humano y con tal autoridad, pues él tendría que cuidarse, el rey tenía que ser consciente de esto, por eso es que más adelante vamos a ver ciertas prohibiciones que tenían muy específicas los reyes sobre el tema de acumular mujeres, acumular dinero, acumular caballos, que tienen que ver con cuestiones militares, políticas, económicas, pero también emocionales. ¿Sí? Y les decía, pues, qué controversial es esto. Yo creo que tiene sus pros y sus contras, tiene sus puntos a favor y tiene sus puntos en contras. Creo que el apóstol Pablo aumenta la controversia o la solución, según se vea el caso, cuando él dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Punto. Así como que dice, ¿sabes qué? No importa que sea el peor gobernante, no importa que sea el peor rey, lo que sea, dice, Dios lo puso ahí y nos tenemos que sujetar. Uy, en la época que Pablo escribe esto, posiblemente estaba Calígula o estaba Nerón, posiblemente como rey, como emperador, no nada más de Israel, de todo el imperio romano. Entonces, bueno, por ejemplo, parte de lo que dice este mandamiento es que no se podía designar como rey de Israel a un extranjero. Por eso es que para los judíos era odioso el hecho de que los romanos estuvieran ahí, de que los hubieran invadido. Y por eso es muy fuerte, ¿se acuerdan estas palabras? Cuando le pregunta Pilato al pueblo, bueno, a los que estaban ahí, no todos, pero los que estaban ahí presentes, diciéndoles, he de crucificar a su rey. ¿Y qué dijeron? No tenemos más rey sino César. Uf, imagínate, ahora sí que le echaron la soga al cuello. Ellos mismos confesaron, declararon, ¿sabes qué? No queremos a este rey, nuestro rey es el César. Ah, sí, pues si tu rey es el César, pues ahora sí que Vas a tener que obedecerle y vas a tener que sujetarte y vas a tener que regirte a las reglas, a las leyes de ese gobierno. ¿Sí? Entonces, wow. Pues, ¿qué podemos pensar hoy? ¿De cómo lo podemos trasladar hoy? Y esto también es algo increíble que Dios nos enseña. Y comentaban aquí, el problema es que no esperaron a que el Eterno, él tenía otro rey, en fin, es cierto. Nosotros hoy estamos en una situación en la que todos prácticamente somos gobernados por un presidente, por un monarca, por un rey, ¿no? O sea, a lo mejor no la monarquía europea de ese estilo, pero finalmente una autoridad que ahí está, ¿no? Pero también tenemos que saber que estamos esperando finalmente, ahora sí que al rey de reyes, al señor de señores. Y nosotros creemos que a ese rey que ha sido designado por el Eterno es Yeshua, es el Mesías, y que algún día va a gobernar todas las naciones, pero primeramente quiere gobernar en tu vida y en tu corazón. Y si no somos capaces de someternos a él, no podemos ser parte de su reino. No puede haber un reino, y se habla mucho que el reino de los cielos, aunque sea de los cielos, si no hay un rey, ¿estamos de acuerdo? O sea, no hay un reino si no hay un rey, las palabras están entrelazadas. Y si queremos ser ciudadanos de ese reino, debemos estar dispuestos a sujetarnos a ese rey y a las disposiciones y a la ley de ese rey. Y la ley de ese rey es la Torá, son los mandamientos. Por eso es una contradicción cuando alguien dice, Yeshua, Jesús es mi rey. Pero no estoy dispuesto a obedecer en esto, en esto, en esto, en esto, porque yo creo que ya no, pero ya no aplica para mí, es que ya no hay tal elemento y es que yo no lo puedo hacer, es que yo en mi corazón siento que no le estás obedeciendo, ese no es entonces tu rey, tú eres tu propio rey. Y lo queramos o no, él va a gobernar con vara de hierro a todas las naciones. Alguien que aprendió esta lección sumamente fuerte y tuvo que ser humillado hasta el extremo, fue Nabucodonosor. Gobernó sobre todas las naciones en aquel entonces, fue puesto en el lugar más alto, pero fue soberbio y no quiso reconocer que había alguien superior a él. Y Daniel profetizó y le dijo que iba a regresar como, ahora sí que un animal al campo, hasta que reconociera que el cielo gobierna, hasta que conociera que había alguien que gobernaba por encima de todos. Y pues eso tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos que considerar que estamos por recibir a un rey, al rey de reyes y al señor de señores. Pero tenemos que aprender y vivir de acuerdo a su Torá y sujetarnos a sus mandamientos. Si no somos capaces de sujetarnos a él y de vivir en base a estas reglas, no podemos ni merecemos ser dignos de ese reino. Así que, pues yo te invito que pensemos en esto, que tomemos hoy, que tomes tú hoy la decisión de sujetarte a ese rey y de tomar el yugo de ese rey y de tomar las reglas, los mandamientos, la ley de ese rey. Él quiere gobernar tu vida, él quiere regir cada aspecto de tu vida así. Pero créeme que es el rey escogido por Dios, ese rey no te va a fallar, ese rey va a juzgar con justicia y equidad, va a castigar al impío y finalmente va a establecer shalom. Así que pues, este fue el mandamiento 497 y el mandamiento 498.